Bueno, puntualmente podemos abstraer la cuestión de lo que es el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur a partir de lo que fue un hito en lo que es la construcción de la cuestión Malvinas, justamente, que es la guerra del 82. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que, como siempre planteamos desde la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, que la guerra de Malvinas es un hito justamente histórico en la construcción de Malvinas. Ahora, la cuestión Malvinas no es solamente la guerra del 82. Claro. Eso es importante destacarlo. ¿Por qué pensamos en soberanía automáticamente cuando hablamos de Malvinas? Bueno, primero y principal, por la presencia británica en el Atlántico Sur. Eso es lo que tenemos que destacar. Uh-huh. Una presencia ilegítima que de manera ilegal extraen nuestros recursos y los explotan, y asimismo en un proceso de usurpación de soberanía, donde justamente la Argentina reclama al sistema internacional sus derechos soberanos y, por supuesto, la solución pacífica a esta controversia de soberanía. Uh-huh. Ahora, a partir de eso también tenemos que entender que Malvinas, como territorio insular, está posicionado en un escenario estratégico que es el Atlántico Sur, que asimismo se proyecta hacia el continente antártico, que es otro escenario que también tenemos que analizarlo desde la cuestión soberana, ¿no?
Claro, te iba a preguntar también sobre ese tema, por qué la Argentina se reivindica sobre la soberanía sobre el sector antártico.
Exactamente, la Argentina tiene un reclamo soberano sobre lo que es el continente antártico de más de 100 años. Mm. La Argentina tiene presencia en la Antártida desde el inicio del siglo XX y es uno de los países fundadores de lo que es el sistema del Tratado Antártico. Un sistema que, con sus casi 60 años, un poquito más, ha funcionado de manera correcta, dando el ejemplo de lo que es la convivencia pacífica en un escenario justamente donde los reclamos de soberanía son múltiples. Uh-huh. Tenemos que recordar que el reclamo argentino de soberanía sobre la Antártida comparte el mismo espacio geográfico con la República de Chile, pero asimismo con la presencia británica. Uh-huh. Y es a partir de eso que, para la República Argentina, es un desafío constante el tema de producir y generar políticas públicas soberanas, porque justamente tenemos que entender que ese sistema tan complejo que es el Atlántico Sur, donde están las Islas Malvinas, Islas Georgia, Sandwich, y por supuesto la proyección hacia el paso bioceánico, hacia el Pacífico y el continente antártico, es el futuro de nuestro país. Uh-huh, todo claro. Esto es el futuro de nuestro país.
¿Cómo podemos incorporar o de qué manera vos pensás que beneficia quizás el reclamo de Argentina sobre territorio de Malvinas, también con la incorporación, digo, de las últimas decisiones o planteos o decisiones diplomáticas que se han tomado respecto a las islas por parte del gobierno nacional? ¿Cómo ves vos que va encaminado?
Acá principalmente tenemos que identificar dos decisiones que se han tomado en torno al actual escenario de Malvinas, vamos a decir así, con respecto al involucramiento de un actor que históricamente ha estado como solapado, silenciado, que es el Congreso de la Nación. El Congreso de la Nación en el último año se ha hecho un actor protagónico de la misma al sancionar tres leyes que puntualmente proyectan y justamente enriquecen lo que son las políticas públicas que nuestro país tiene que tener, tanto hacia el sistema internacional con respecto a Malvinas, puntualmente en lo que es la aprobación del mapa bicontinental, uh-huh, y la renovación de lo que es la reformulación, mejor dicho, de las multas pesqueras por la pesca ilegal, sí, pero asimismo proyectados hacia el escenario doméstico, con lo que ha sido la creación del Consejo Asesor sobre la cuestión Malvinas, que fue justamente sancionado por el Congreso de la Nación a mitad de este año.
Claro.
Entonces, a partir de esto, queda expuesto la necesidad de desarticular esa idea histórica que ha existido en nuestro país de que todo tiene que recaer sobre el Poder Ejecutivo. Mm. Tenemos que entender que todos los actores argentinos, justamente, el Congreso, los municipios, las provincias, el Poder Ejecutivo de por sí, ¿no?, pero también así las universidades, la comunidad académica intelectual, las instituciones sociales, todos tenemos que ser partícipes de la elaboración de una política pública de Estado, por supuesto con una característica que es la que se proyecta más allá de un gobierno de turno, uh-huh, pero por supuesto teniendo en cuenta que nosotros tenemos que trabajar sobre Malvinas, sobre Antártida y el Atlántico Sur, no pensando en el cortoplacismo de los 4 años. Tenemos que proyectar para la próxima generación de argentinos,
claro,
que son los que van a tener que seguir trabajando para poder recuperar lo que es nuestro.
Claro, tendría porque que quedar...
ahí está el desafío.
Claro, tiene que quedar claro quizás cuál es el... ¿cuál es el rumbo que tiene que tener el país acerca de lo que quiere sobre las Islas Malvinas y que sea el gobierno que sea, siga cumpliendo con esa idea o compartiendo por lo menos esa idea?
Totalmente, totalmente. Porque acá no hay una cuestión de el interés político partidario. Uh-huh. Acá hay un interés estratégico del Estado argentino. Y el Estado argentino somos todos. Uh-huh. Todos los ciudadanos componemos al Estado. Y entonces en función de eso tenemos que entender y hacernos carne, justamente como se dice... de que Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida es lo que nos va a posibilitar a nosotros proyectarnos hacia el futuro, justamente porque por sus riquezas naturales en torno a recursos energéticos, a recursos hictícolas, la Antártida como fuente de agua dulce, en un mundo donde escasea justamente el agua dulce, recordemos siempre que nuestro planeta es de agua, uh-huh. Se llama Tierra pero es de agua, y solamente el 3% de las masas de agua es agua potable. Claro. Es agua dulce. Uh-huh. Y el 1% está en la Antártida. Si nosotros abandonamos la idea del reclamo de Antártida, es una locura, ¿no?
Claro.
Proyectando lo que puede pasar a futuro en nuestro planeta, que todos los días el sistema internacional nos da giros, como ha pasado este año con el tema de la pandemia, uh-huh. Que nadie previó lo que podía haber llegado a pasar. Y bueno, el 2021 nos espera con los brazos abiertos, ¿no?
Como claro, dicen. Claro.
Veremos qué pasa. Pero es a partir de eso que uno tiene que proyectar. En el corto plazo nunca, sino en el mediano y largo plazo. Uh-huh. Proyectar de a 10, 15, 20 años para el futuro. Porque es justamente esa manera donde se van a construir políticas de Estado sobre el tema.
Claro, no es solamente el reclamo o lo que conocemos como el reclamo de que las Malvinas son argentinas, sino que va mucho más allá de que las Malvinas son argentinas.
Totalmente, uh-huh. Totalmente.
Fede, podemos como... quizás focalizarnos o detallar un poco estos tres proyectos que fueron presentados, que ya fueron aprobados, que es la creación del Consejo de Malvinas, el aumento, como decías vos, de las sanciones para la pesca ilegal, y también lo que es el nuevo mapa de Argentina, quizás, ¿qué representa que tener este nuevo mapa, donde se corre quizás un poco el centro del país, y el centro del país ya no es la provincia de Buenos Aires, para decir algún punto en particular, sino que el centro del país en este nuevo mapa, quizás pasa a ser Ushuaia, ¿no? O Tierra del Fuego, ¿y qué significa de que se amplíe la plataforma continental?
Justamente es eso, es romper el paradigma tradicional con el cual los argentinos hemos sido educados, formados como ciudadanos y nos hemos criado, ¿no? De ver a la provincia de Córdoba o a la zona pampeana como el centro del país y a los extremos de lo que es el norte jujeño y el sur fueguino como el mapa argentino. Uh-huh. Y en realidad no es así. Lo que es la provincia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas y Antártida Argentina es el centro del país. Proyectado en este mapa bicontinental donde Argentina tiene proyección sobre el continente americano y sobre el continente antártico. Justamente este logro que se da en el marco del Congreso de la Nación es producto, por supuesto, de lo que vos bien mencionaste con respecto a la plataforma continental, la COPLA. Uh-huh. Trabajo que llevó más de 20 años y que el éxito del mismo es porque se constituyó en una política de Estado más allá de los gobiernos de turno. Uh-huh. Y justamente es donde tenemos que trabajar, en emular esa experiencia, en volver a reproducirla con otros escenarios, y a partir de esto, ir generando nuevas propuestas de política. Cambiar el chip al ciudadano argentino de dejarnos de ver solamente como de la pampa húmeda, de la pampa verde, uh-huh. Y empezar a justamente hablar de la pampa azul, vamos a empezar a trabajar sobre la futura generación de argentinos. También esto, por supuesto, se va a proyectar sobre otros escenarios, en este caso el político, lo que es el ámbito del Congreso, porque como siempre digo, los legisladores argentinos no nacen de la nada, no son una suerte de aparición espontánea, son producto de la sociedad argentina. Uh-huh. Si nosotros ya empezamos a formar a nuestros ciudadanos con esta mentalidad, la futura generación de dirigentes políticos va a estar pensando de esa manera.
Claro.
Va a estar trabajando con esas nuevas visiones que tenemos que tener sobre el Atlántico Sur. Uh-huh. El Atlántico Sur justamente es el desafío, pero también es la oportunidad para cambiar la forma de ver la República Argentina.
Claro.
Una Argentina atlántica proyectada hacia el océano, por supuesto, totalmente imbrincada en todos sus territorios, ¿no? Pues no tenemos que dejar de aislarnos con lo que es respecto a la cordillera o a la zona jujeña. Tenemos que apuntalar todo para proyectarlo sobre ese territorio. Uh-huh. Es un desafío.
Claro.
Claramente sí, sí. Es un desafío.
Sí, no es de un día para el otro, obviamente, claro.
Totalmente, uh-huh. No es de un día para el otro. Pero en algún momento hay que dar el primer paso.
Claro.
Con respecto al Congreso que sancionó y se aprobaron en ambas cámaras y fue sancionado finalmente la constitución del Consejo Asesor de Malvinas, es importantísimo. Nosotros ahí con lo que es los integrantes del Laboratorio de Políticas Públicas hacia Malvinas, estamos realizando justamente un informe, un estudio sobre el mismo, teniendo en cuenta que fue, digamos, presentado hace menos de un mes. Uh-huh. Hemos visto algunas cosas que nos han desalentado en su constitución, y puedo hacerte rápidamente tres factores. Primero, los grupos etarios, eso nos llamó mucho la atención, porque el promedio de edad es de 65 años. Uh-huh.
Y uno entendería de los que conforman el Consejo.
Claro. Uh-huh. Y uno entendería que para tener una proyección y una visión renovada sobre Malvinas, debería haber investigadores o integrantes de ese Consejo un poco más jóvenes.
Claro.
Generaciones que quizás no hayan vivido la Guerra de Malvinas. Uh-huh. Porque la Guerra de Malvinas también tiene una incidencia en la formación de ver a Malvinas. Uh-huh. Que es importante. Bueno, después el tema vinculado a, vamos a decir, género. También nos llamó la atención que hay mayoría de hombres cuando tenemos la posibilidad de contar con investigadoras a nivel nacional que están abocadas directamente a ver Malvinas desde perspectiva de género. Uh-huh. Es fabuloso.
Sí.
Es fabuloso.
Sí, sí,
darle un cambio de mirada a lo que es la cuestión Malvinas. Uh-huh. Y bueno, después la cuestión de representatividad federal, también como siempre decimos, el centralismo sobre provincia de Buenos Aires o capital federal a veces nos deja un poquito como aislado a la gente del interior. Será cuestión de trabajar. Uno entiende que este es un primer paso importantísimo, y había que darlo, y en función de eso, como dicen, los zapallos en el cajón se van acomodando mientras andan, ¿no?
Claro.
Así que bueno, ahí iremos por eso, y por supuesto desde lo que es nuestra competencia, que es la Universidad Nacional de La Plata, aportar todo lo posible, porque justamente entendemos que a través de un trabajo colaborativo, cooperativo y, por supuesto, transdisciplinar, es donde se construye Malvinas.
Uh-huh. Por último, Fede, ¿cuáles son para vos los puntos en los que habría que focalizar o profundizar con respecto a esta ofensiva diplomática que propone el Gobierno Nacional con respecto a Malvinas? ¿Qué es lo que proponen ustedes del laboratorio, quizás? ¿Qué es lo que se debería, a dónde se debería, por qué camino habría que ir?
Puntualmente, tres grandes escenarios. Dentro de un año y medio se van a conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas. Tenemos que trabajar sobre lo que son los procesos históricos de memoria, pero no solamente enfocando sobre la memoria de la guerra. Tenemos que trabajar sobre las experiencias previas a la Guerra del 82, donde la Argentina tuvo una presencia estratégica a nivel estatal en las Islas Malvinas. La de YPF, la del Estado, maestras argentinas que durante casi 10 años enseñaron español a los isleños. Eso por un lado. Después, por supuesto, proyectar nuestro reclamo de soberanía sobre todo el sistema internacional, no solamente de manera bilateral hacia el Reino Unido, sino sobre cada escenario político donde podamos dar nuestra voz y, por supuesto, construir un reclamo colectivo de soberanía. Y el tercer aporte, que yo creo que ahí va a estar en lo propositivo que apuntamos desde la red, puntualmente desde el laboratorio y desde el Departamento del Atlántico Sur, es generar un puente humano entre el continente y las islas. Uh-huh. Que los argentinos continentales conozcan la Argentina insular
es esencial.
La clave para que las próximas generaciones sepan de qué hablamos cuando hablamos de Malvinas.
Sí.
Que podamos llegar a las islas a través de financiamiento del Estado, programas educativos, todo lo que genere que la próxima generación de argentinos pueda viajar a Malvinas es fundamental.
Sí, claro.
Es fundamental.
Sí, porque genera también, más allá de lo que aprendemos o de lo que creemos, genera un sentido de pertenencia, el poder conocer también
exactamente.
Ese.
Exactamente. Uh-huh. La apropiación por conocimiento.
Sí, tal cual. Vos que fuiste a Malvinas, ¿qué ha significado haber ido?
Y yo tuve la oportunidad de viajar en dos ocasiones, una en el 2011 y la otra en el último año del 2018. Realmente, el primer viaje del 2011 a mí me cambió la vida. Yo siempre recuerdo esto. Yo estaba desayunando en Río Gallegos a las 8 de la mañana y al mediodía estaba almorzando en Malvinas. Uh-huh. Ese cambio de pensar que las Malvinas están tan cerca, porque una de las proyectas es como que están lejísimas
sí.
de nuestra casa, uh-huh. de nuestro hogar. No, no, las Malvinas están acá enfrente. Están enfrente. Yo siempre recuerdo esto, de estar en el hotel mirando lo que era la bahía de Puerto Argentino al mediodía. El sábado al mediodía. Yo no que como que mi cerebro no podía procesar esa experiencia.
Sí.
Y por supuesto, bueno, poder recorrer las islas, conocer, interactuar con los isleños, que también es importante.
Claro, eso, la relación del argentino con el isleño también.
Totalmente. Y acá viene otro más o menos, una pregunta para toda la gente que nos está escuchando, que también busca, digamos, generar un elemento disruptivo en el pensamiento tradicional sobre Malvinas. Si las Malvinas son argentinas, ¿qué son los isleños? Naturalmente son argentinos sin documentar, porque nacieron en nuestro país, nacieron en nuestro territorio. Lo que tenemos que generar es un proceso de que ellos nos puedan conocer a nosotros, porque como hay ciudadanos argentinos en el continente que no vivenciaron la guerra del 82 porque nacieron mucho después, en las islas pasa lo mismo. Y lo poco que conocen de Argentina es por lo que heredan de la experiencia de aquellos pobladores que estuvieron en la guerra, claro, que cada vez son menos porque o se han ido de las islas o porque la ley natural justamente han fallecido. Entonces tenemos que trabajar sobre eso, sobre el vínculo humano, el contacto, tenemos que trabajar para que nos conozcan.
Claro. Sí, me parece que eso es lo esencial, porque siempre se cree, o no sé si es mito o no mito, que el isleño no quiere al argentino.
Puede que haya algo de eso, pero sobre ciertos sectores que por supuesto tienen sus intereses económicos creados y que este escenario de status quo les beneficia a ellos.
Claro.
Ahora, ¿qué cantidad de jóvenes de las islas quisieran viajar al continente para estudiar, para desarrollarse personalmente, en lo humano, en lo profesional, para poder crecer como ciudadanos? Pensemos esto, la gente en las islas solo elige, vota a candidatos a una suerte de consejo legislativo que hay. Ellos no pueden elegir a su propio gobernante. El gobernador de las islas lo designa el FCO, que es la Cancillería Británica. Estamos en una negación de derechos,
claro,
que también es importante trabajar sobre eso, una negación de derechos políticos. Ellos, siendo documentados como ciudadanos argentinos, tendrían la posibilidad de elegir legisladores, gobernadores, legisladores nacionales e inclusive presidente.
Claro.
Hoy ellos tienen esa negación. Por supuesto, como consecuencia directa de la guerra del 82, hay toda una construcción de un escenario político-militar en las islas.
Claro.
Totalmente
con gran presencia, claro.
Nosotros tenemos que dar el próximo paso y cambiar eso.
Sí, tal cual.
Y tenemos que trabajar justamente en eso. Vuelvo, que me encantó lo que vos dijiste, Rocío, que esto no es de un día para el otro. Yo siempre digo, aquel gobernante de cualquier partido político que venga y diga, yo tengo la solución para Malvinas, yo no lo voto.
Claro.
¿Por qué? Porque me está mintiendo. Aquel que venga y me diga, yo tengo una propuesta para empezar a hablar entre todos y hacer una política de Estado que sea de consenso en torno a Malvinas, ahí te vamos a escucharlo. Porque justamente es lo que tenemos que pensar. Yo siempre pongo este ejemplo cuando estoy en clase, agarro un papel, lo rompo y les digo a los chicos, ¿cuánto tardé en romperlo? ¿3 segundos? ¿2 segundos? ¿1 segundo? ¿Cuánto voy a tardar para volver a dejarlo como estaba? No va a estar nunca igual como estaba.
Claro.
Va a quedar una cicatriz en el papel.
Sí, sí.
Bueno, con Malvinas es lo mismo.
Claro.
Lo que fueron 74 días de conflicto bélico, repararlo de un día para otro va a ser imposible. Y siempre va a estar esa marca. Bueno, trabajemos para que ellos nos vuelvan a conocer. Trabajemos para volver a revincular a las islas con el continente, que es lo necesario. El año que viene se van a cumplir 50 años de un hito justamente sobre lo que es la generación de puentes entre el continente y las islas, que es la declaración conjunta, o mejor conocida como política de las comunicaciones del año 71. A partir de ahí tuvimos al ADE, líneas aéreas del Estado, tan importante en la Patagonia Argentina,
sí,
gas del Estado, YPF, las maestras argentinas. Viajaban muchísimos ciudadanos del continente a las islas para conocerlas haciendo turismo. Yo siempre destaco esto, el Automóvil Club Argentino tenía una sede en las Islas Malvinas, que son cosas que la gente desconoce quizás. Fangio, Juan Manuel Fangio, viajó en el año 80 a Malvinas para auspiciar el turismo carretera. sea, son hechos anecdóticos que lamentablemente, por el conflicto del 82, por supuesto, por la trascendencia que ha tenido, y el impacto en la sociedad argentina y en el sistema internacional, han quedado solapadas.
Claro, bueno, se cortó todo vínculo.
Totalmente, totalmente. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar de vuelta.
Claro.